Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, a esta tertulia de Las Noticias como son, producidas en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami por José Luis Ramos y un servidor Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos a la tertulia como siempre acá desde los estudios de Martí Noticias en la ciudad de Miami. Gracias por la sintonía y por cierto, Amado, quiero agradecer a un oyente que reside en Cerdeña, en Italia, que constantemente está interactuando a través de nuestra página de YouTube y Facebook, en donde está pues la parte de Las Noticias como son. Y hoy me vuelve a escribir, nos saluda y dice que les interesan los temas que traemos acá a la mesa. Así que bueno, muchísimas gracias.
Ese es el objetivo.
Desde gracias. Italia.
Gracias a los que nos ven fuera de Cuba y por supuesto los que nos ven dentro de Cuba a través de Facebook y YouTube. Y claro, los oyentes fieles de Radio Martí, esos oyentes que no abandonan ese radiecito para escuchar Radio Martí. También por supuesto el programa Las Noticias como son. El objetivo es ese, el objetivo es que las noticias, o sea, además de interesarles, que las noticias les permita crear un estado de opinión ellos mismos, particularmente crear su propia opinión para nada, porque yo creo que eso hace libre a un ser humano. Cuando usted tiene una opinión independiente, usted llega a una opinión es porque usted está informado. Y ese es el objetivo del programa. Aquí están las noticias. Cada persona que está de Cuba o fuera de Cuba, de los tertulianos de este programa, aquí no se le pone ninguna condición. Aquí las personas son libres de decir lo que quiera. Me guste a mí, le guste a José Luis o no nos guste, estemos o no estemos de acuerdo. Ahora, lo que pasa que hay, claro, hay que decirla con mesura, con inteligencia,
con respeto
y con verdad. Con verdad y nada de amarillismo. Así que en eso nos diferenciamos de otros programas en redes sociales que buscan el hit, buscan el view o el like, el me gusta, buscan el me gusta. Nosotros no buscamos eso.
No estamos para eso.
Nosotros buscamos que ustedes se informen.
Vamos. Hablando de información, recojo esta del diario 14 y medio. Envíos de petróleo venezolano en enero, mínimo histórico para Cuba y máximo para Chevron de Estados Unidos. Además, PDVSA exportó solo 10.000 barriles por día, el primer mes del año, 65% menos que en diciembre de 2024.
Increíble. Eso es muy mala noticia para el gobierno cubano y, por supuesto, es así. Venezuela muy amigo del gobierno, sí, pero cuando puede hacer negocio con las empresas americanas, quien sufre es el gobierno cubano que no paga o paga con algunos médicos que les quedan por allá todavía.
Después, el secretario de Estado, Marco Rubio, califica a Cuba, Nicaragua y Venezuela de enemigos de la humanidad.
Y no solamente eso, los culpa a estos tres países de provocar la crisis migratoria que todo el mundo sabe que ha existido, que ya lleva desde la administración anterior una crisis migratoria, sobre todo por el aumento de venezolanos y cubanos, pero también por las facilidades que ha dado Nicaragua para crear el pase a través, le dicen en Cuba, la travesía, sí señor.
Una escuela de medicina de México dice que los médicos cubanos perjudican a sus estudiantes. Esto pica y se extiende.
Son varios ya, esto no es solamente en México, pasó en Italia, ha pasado en otros países también, donde molesta un poco los médicos cubanos. Molesta porque hasta cierto punto interrumpe el trabajo que hacen los médicos nacionales. Esto es un tema complicado de explicar, pero es una realidad. Vamos a discutir estos temas hoy en la tertulia del programa con el escritor y periodista del diario 14 y medio y uno de los tertulianos de este programa, Reinaldo Escobar, está en La Habana. Y desde Caibarien nos acompaña otro de los tertulianos de Las Noticias como son, escritor y periodista también, colaborador de varios medios de prensa, Pedro González Reynoso. Así que es un placer, de verdad, como siempre, cada vez que coinciden Pedro y Reinaldo, el programa toma otro nivel. Lo digo sin ningún tipo de, digamos, de guataquería, ¿no? Como se dice en buen cubano. Así que, bueno, pues ya nos vamos con Pedro y Reinaldo a la primera nota. Y antes de la primera
nota, hay que saludarlos,
por
¿no?
Por eso comenzamos con el saludo. Reinaldo Escobar, ¿cómo está usted?
Muy bien, un poco disgustado contigo porque omitiste que el señor ese de Cerdeña dijo claramente que él prefería los miércoles, donde estábamos Pedro y yo en el programa.
Qué horror, Dios mío. Pedro González Reynoso, desde Caibarien,
¿qué tal,
en la
Pedro?
Tierra de los cangrejos. ¿Cómo está usted?
Oiga, saludos a todos. Estamos vivos, increíblemente aún. Y bueno, agradecidos de todos estos honores que nos hacen. Y también yo me siento congratulado. Se coinciden con Reinaldo y que estén ustedes los dos, que a veces anda uno por un lado y otro por el otro. Así que los radioyentes son los que no se mueven, ¿eh? Sí, va el abrazo mío.
Así mismo, así mismo.
Bueno, los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba cayeron el primer mes de 2025 hasta un mínimo histórico de apenas 10.000 barriles por día, un 65% menos que en el pasado diciembre, cuando llegaron 29.000. A lo largo de enero, las autoridades han advertido en varias ocasiones de la falta de combustible y sus consecuencias en la producción de energía. La Unión Eléctrica de Cuba, la conocida UNE, ha atribuido los apagones a escasez que afecta en gran medida a las centrales de generación distribuida. Y el pasado domingo, recién acabado de comenzar el mes, pues algunas provincias como Cienfuegos vieron una jornada casi completa sin luz, una situación en la que incidió la salida imprevista de la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanza, pero se ahondó por la falta de combustible, según contó el diario Granma, que ese día notificó un déficit nacional de 1.800 megavatios.
Dios mío.
Dice la nota además que los datos de exportaciones de petróleo de Venezuela a Cuba en 2024 han sido muy por debajo de los envíos de los años anteriores, con una caída del 42%, claro, respecto a 2025, y que la isla Cuba ayudada frecuentemente por Irán o Rusia, ha encontrado su mejor amigo en México, impulsado como sustituto, entre otras cosas, por la proximidad.
Dice, bueno, la realidad es que en Venezuela lo que funciona, funciona. Y lo que está funcionando es la Chevron. Y bueno, pues hasta ahora no ha sido sancionada. Y nada, el petróleo venezolano se va para otros lugares, no va para Cuba. Hay que ver por qué. Vamos a comenzar con Pedro González Reynoso, porque hay varín. Adelante, Pedro.
Oiga, qué honor me hace usted anteponiéndome a la nota que es de 14 y medio. Creo que Reinaldo puede sentir excusor ahí por eso.
Es por un problema de modestia. Si la nota es de 14 y medio, Reinaldo es de 14 y medio, bueno, pues que comenten otros primero, después cierra el dueño de la nota.
Estamos hablando de problemas energéticos. ¿Por cuántas horas va usted sin electricidad?
Ay, por Dios.
No, porque Reinaldo tiene la ventaja ahí en ese edificio multiplanta en que él vive, que la luz, bueno, se la quitan poco y La Habana en general está siendo afectada. Bueno, de hecho, la provincia en la que yo vivo está muy afectada, pero solo algunos distritos, algunas zonas, como bien decíamos ahorita, y han priorizado cosas que son inexplicables. Por ejemplo, el fin de semana no se apagó Santa Clara porque estaba el Festival Jazz Plaza, un festival que con todo respeto es muy elitario y que ha sido traslapado y traspolado de La Habana a una provincia, me imagino que por la burocracia culturosa que quiere anotarse un tanto, pero no es una emergencia como para pagar una provincia entera para mantener una ciudad encendida, no sé si con el ánimo de que la gente acuda. Con esto del petróleo, la gente se hace la misma pregunta que no tiene respuestas. ¿Qué destinos tiene y qué prioridades tiene el petróleo, venga de donde venga? ¿De PDVSA, de Pemex o de la Conchinchina? Es el Partido Comunista quien rige y decide los destinos de a qué es lo que se prioriza, hacia dónde va, a quién hay que apagar. Villa Clara tiene 156 circuitos apagables, todos estaban apagados ayer. Los apagones se han extendido cuando salió la Felton, ahora cuando salió la Guiteras, y con todos estos problemas de calderas y demás artilugios que ellos blanden como explicación en la mesa cuando se reúnen para hablar del tema, que es bastante poco, pero diariamente. Bernard Shaw, como le digo yo, a Bernardo Espinosa, se para allí a explicar que no va a haber tal o más cual déficit y luego resulta que el déficit es otro. O sea, no se puede confiar ni en los datos oficiales que se ofrecen a la población, que deberían estar ajustados a la ley de la comunicación que prometió transparencia y equidad. Estamos desinformados absolutamente, no solo de lo que viene de otros lugares, sino de hacia dónde van las energías de este país, todas en conjunto. Se lo dejo a Reinaldo para que haga.
Pues vamos a pasar directamente a Reinaldo. Adelante, Reinaldo.
Óyeme, no, gracias, Pedro. Mira, te aseguro que nosotros no tenemos la culpa de que le quiten la electricidad a ustedes.
Claro, sí.
Si tenemos alguna culpa, si tuviéramos alguna culpa, es por alimentar en el estado totalitario la fantasía de que aquí en La Habana somos más peligrosos que allá. Pero eso realmente es una discusión más larga. Mira, yo quería decir en este sentido que realmente el petróleo venezolano está sujeto a demasiadas coyunturas. Una, las políticas internas de Venezuela. Se sabe que Diosdado Cabello, bueno, o se dice que Diosdado Cabello no está muy de acuerdo con el petróleo que se manda para Cuba, que tiene fama de anticubano, ese señor allá en Venezuela. Y ahora mismo Maduro, el señor Nicolás Maduro, está en una situación de equilibrio o buscando el equilibrio entre las fuerzas políticas internas y le están pidiendo de todas partes. Él está escuchando voces que le dicen, oye, olvídate de Cuba, que eso es un fracaso. Y yo creo que después de la visita del enviado de Trump a Venezuela y de las conversaciones que han habido, de las cuales no estamos todos enterados, eso es normal, pues sencillamente ya poco a poco el apoyo logístico que hace el régimen de dictatorial de Nicolás Maduro a la dictadura de Cuba, pues sencillamente va a ir variando poco a poco. Claro, México, ahí está México, pero en México, con el mayor respeto de los críticos de la señora presidenta, en México no hay una dictadura. Ella está sometida a otro tipo de controles internos que no le permite tomar decisiones como si le toca a Maduro o incluso aquí en Cuba. El asunto es que tarde o temprano se va a saber que Cuba es un país que está absolutamente dependiendo del suministro de factores energéticos para estar viva. Uh-huh. Es decir, Cuba, eso es viejo, ¿no? En la época soviética, Cuba recibía, si no me equivoco, eran 12, un número 12, que era, no me acuerdo si eran 12.000 o 12 millones de toneladas de petróleo, y luego el petróleo que no consumíamos aquí lo revendíamos en el Caribe. Ah, esos son los tiempos dorados de los años del 80 al 85, hasta que llegó Gorbachev. Entonces, sencillamente, Cuba no produce petróleo. Cuba tiene, sí produce petróleo, pero el petróleo que produce es insuficiente e inadecuado. Y además eso tiene que comprar combustible. Pero Cuba no produce bienes materiales para tener divisas que le permitan comprar el combustible. Y en eso estamos, querido amigo.
Cuba no produce prácticamente nada y con esta cantidad de apagones produce muchísimo menos de lo menos que producía. Decía Reinaldo, y vamos a pasar a la próxima nota, pero decía Reinaldo que muchas veces el envío de petróleo de Venezuela a Cuba depende de coyunturas. Y entre una de esas coyunturas que no mencionó Reinaldo, yo la anoté aquí, quiero hacerla saber también, son los compromisos establecidos de Venezuela, sobre todo con China, de la venta del petróleo a China. Y por supuesto, ahí también hay que incluir a Rusia, Turquía. Hay ya compromisos preestablecidos con estos países, pero sobre todo en los compromisos establecidos con China hay que cumplirlos. Y si la empresa americana está explotando por un lado y hay compromisos preestablecidos con la potencia que es China, que la cantidad de petróleo que va para China, ¿quién sufre? La Habana.
Y habla también lo de Chevron.
Sí, por la empresa americana, que digo la empresa americana, no mencioné Chevron, que está extrayendo petróleo, que tiene las concesiones de extraer petróleo de Venezuela.
Por cierto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos dice que la licencia general es válida por un periodo de 6 meses.
Exacto. Reinaldo, para cerrar.
Sí, solo te faltó decir que China paga.
¡Claro! ¡Claro! Por supuesto, vamos.
Muy bien, como adelantaba, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, visitó Costa Rica el martes como parte de una gira por Centroamérica y consideró que ese país, como ejemplo en la región, mientras que acusó a Nicaragua, Cuba y Venezuela de ser enemigos de la humanidad. Esos tres regímenes que existen, dijo Marco Rubio, Nicaragua, Venezuela y Cuba, son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos 13 regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio, dijo Rubio en conferencia de prensa, acompañado del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. Añadió que esos tres países han creado una crisis migratoria porque son países donde su sistema no funciona.
Sí, señor. Dice que, por lo que yo decía al principio, que en el caso de Nicaragua se ha convertido en una dinastía de familia también, además de, por supuesto, permitir...
¿Quién es el presidente y la vicepresidenta?
No, y se han ahí para siempre, y bueno, de dinastía no hablemos en Cuba, por Dios. Bueno, comenzamos con Pedro González Reynoso. Adelante, Pedro.
Sí, pues nosotros, que es sacar un cartel para invitar a Marco Rubio que se digne a venir a Cuba, ¿no? Que ya que está recorriendo el Caribe y demás, nosotros
voy a hacer un entre paréntesis.
Se lo preguntaron.
A modo de información también. No hemos dado la noticia porque en definitiva, pero sí, se lo preguntaron en una conferencia de prensa, perdóname Pedro que te interrumpa, se lo preguntaron en una conferencia de prensa y Marco Rubio dijo que solamente iría a Cuba para cambiar el régimen. A eso le respondió en cuenta de Twitter o X, le respondió el canciller cubano, que entonces se quedaría con las ganas porque el pueblo, bueno, y comenzó ahí con todo la retórica de siempre, que el pueblo apoya la revolución y que Marco Rubio se quedaría con las ganas, en alusión a lo que dijo el canciller estadounidense. Perdóname, Pedro, adelante, continúa.
No, yo estaba celebrando que él fuese un político de carrera y que tuviese estos orígenes cubanos. Habiendo estudiado y nacido en Estados Unidos, siendo un hombre que no perdió sus raíces y que defiende, bueno, tiene un historial personal, familiar, que reenforza esta convicción suya de que hay que cambiarlo todo. Incluso puede ser hasta fidelista esto de querer cambiar todo lo que debe ser cambiado, que nunca se cambia para nada, pero igual está ahí prescrito. No sé qué va a pasar realmente, para mí es una gran incógnita, que estos enviados de Trump, sobre todo los países a los cuales o bien le subió los aranceles o bien le amenazó con la devolución de los deportables excluibles y todo lo demás, haya mandado, como decía, a Venezuela un hombre que fue a conversar y a convencer al régimen de ciertas ignotas por mí prerrogativas o concesiones que se hizo para que el petróleo venezolano volviera a través de esto que hablábamos en la nota anterior a tener una circulación permitida dentro de los Estados Unidos. Nosotros no sabemos si Cuba puede ser de interés para nada. Ya el régimen se pronunció que no va a aceptar ningún deportable. Y bueno, con México y con Canadá también ha habido algún intercambio sobre este tema. No creo que tengan las mismas condiciones nuestras, ¿no? Pero yo me pregunto, de los 300.000 deportables que se devuelven allí a Venezuela, que es la mitad de los 600.000 que aparecen como protegidos, son todos delincuentes, son tránsfugas, son gente que ha transgredido la ley. Es una gran incógnita. Me gustaría preguntarle esto a Marco Rubio, ¿cuáles han sido los patrones para evaluar a quienes resultan deportables y a quienes no? Pero ya esto es un problema de alto camerino de política de Estado que ya a mí no me ha sido dado conocer y bueno, es una cuestión mía como lector y como escucha este programa también, que alguien responda sobre estos intercambios de Estado, de jefe de Estado y de embajadores y de enviados especiales. Por eso me voy a caer la base a la idea de que algún día viniese a Cuba a conversar, ya fuese para bien nuestro, el cambio del régimen o cualquier otra cosa que pueda traerle beneficio al maltratado pueblo de Cuba.
Claro, es la respuesta que daba él a una serie de preguntas que le hacía la cadena Fox de noticias, y él dice, lo voy a citar, no tengo ninguna intención de ir a La Habana con este régimen en el poder, salvo para hablar de cuándo se marcharán. Ese régimen es un desastre, ha destruido el país, es un régimen hostil a los Estados Unidos, agregó en entrevista en la que respondió preguntas, como ya decía, sobre varios temas.
Voy a, antes de pasar a Reinaldo, solamente hacer una precisión, no es ni tan siquiera una aclaración, una precisión, porque Pedro habló, claro, es quien conoce de la noticia y quien conoce del tema como Pedro, habla muchas veces, pero hay que también dirigirse a los que no conocen exactamente el tema. Pedro habló de un enviado especial de Trump a Venezuela. No es el señor Marco Rubio. Marco Rubio no estuvo en Venezuela. Marco Rubio dijo lo que nosotros dijimos en esta al principio de esta noticia, que son enemigos de la humanidad.
En esta entrevista con la cadena.
El enviado del presidente Trump a Venezuela fue el señor Richard Grenell, o Grenell, como le quieran decir, Richard Grenell, que fue el que negoció, o al menos fue la persona que logró la liberación de unos 6 rehenes americanos que tenía Venezuela. Venezuela dijo que, fíjense que no estoy hablando ni de negociación, estoy diciendo los hechos. Venezuela dijo que le mandaran para allá a todos los repatriados o a todos los deportados de Estados Unidos y ahí quedó todo. Y junto con esto se renovó el contrato de Chevron por 6 meses más. Es decir, todo sucedió en torno de horas de diferencia, días de diferencia, pero no se habló nunca de negociación, no se habló nunca de intercambio, solamente fueron hechos que sucedieron hasta ahora de manera independiente y no los podemos concatenar. Así que vamos aclarada la situación con Reinaldo.
Bueno, lo que es concatenar lo podemos concatenar todo. Sí, claro. Porque este señor no es cubano, ¿verdad? Ese que fue allá a hablar no era cubano, no tenía algo de cubano.
No,
para nada.
Ah, menos mal. No, porque si no nos echan la culpa. Mira, yo quería decir eso. Cuando Marco Rubio, persona a la que no conozco personalmente, pero que respeto por su trayectoria como político, dice esto de que estos tres países son enemigos de la humanidad, yo realmente preferiría decir que está en la lista de los enemigos de la humanidad. Porque en la lista de los enemigos de la humanidad están los talibanes, está Irán, está Rusia, está China. Es una lista realmente bastante larga, ¿no?
Corea del Norte.
Y también, exactamente, por favor, gracias. Y está claro que hay diferentes grados de enemistad con la humanidad. Ah, de que estos tres países son responsables de la cuestión migratoria en el hemisferio, sí, no tengo ninguna duda. Pero bueno, sin ánimo de rectificarle la plana al señor Marco Rubio, esta cuestión de enemigo de la humanidad es bastante amplia. Yo realmente pienso que, mira, un amigo, un vecino, que por cierto, no tiene que ver con lo que voy a decir, pero él es alcohólico, pero a veces tiene momentos de lucidez. Me encontré con él el otro día en los bajos del edificio donde vivo y me dijo esta frase, me dice, oye, a nosotros no nos afecta ese asunto de los aranceles, porque total, nosotros no le vendemos nada a los Estados Unidos. ¿Qué aranceles nos van a subir?
Bueno, vamos a cerrar con esta de los médicos cubanos.
Sí, señor. El director de la Facultad de Medicina de San Luis Potosí, allá en México, Ismael Francisco Herrera, expresó preocupación, como decíamos, por la calidad de los médicos exportados a su país por el régimen de Cuba, así como por cómo afecta su contratación a los estudiantes de medicinas locales en declaraciones al medio local Potosí Noticias. En otras palabras, sigue la discrepancia, ¿no? La crítica en cuanto al reemplazo de médicos locales, estudiantes, traerlo de Cuba. Y ellos también responden, en este caso, la presidenta, porque ya ANLO no está y fue el primero que firmó con Díaz-Canel este acuerdo, de que los médicos nacionales no quieren ir a las zonas rurales, a zonas en conflicto, y que estos médicos cubanos están ocupando esas posiciones.
Nos queda muy poco tiempo, Pedro, un minuto para ti, cerramos con Reinaldo con otro minuto.
Bueno, cuando José Ángel, creo que se llama, Miranda, Postal Miranda, que es el ministro de Salud, estuvo en San Villa Clara recién, por cierto, una nota reseñada por 14.5, pero yo leí en la CMHW las alabanzas y las loas siempre puntuales que le dedica el órgano ideológico cada vez que viene un personaje a una provincia como esta, dijo, y estamos haciendo concatenando la noticia de que los graduados universitarios pueden hacerle daño a los homólogos mexicanos, pues ha declarado ese señor que hay que estudiar a profundidad cuál es la situación política e ideológica de los estudiantes, porque se encuentran en las la Facultad de Medicina, por ejemplo, que es una de las vanguardias de la universidad, se está enclavada dentro de una zona hospitalaria donde las candongas son las suministradoras de todo lo que la gente necesita, desde una prótesis ósea hasta un medicamento o un medicamento de aseo para poder proceder a una operación. Entonces, como ellos están desabastecidos, creen que este entorno ha sido adverso o que ha coadyuvado a que estos estudiantes tengan una visión distorsionada de la gentileza y de la bondad del sistema de salud cubano.
Reinaldo, cerramos contigo. 20 segundos, 30 segundos, vaya, te los regalo.
No, con 10 me bastan. Esto, mira, esto que dice Pedro me gusta mucho porque realmente es cuando cualquier cubano está en contacto con la realidad, se despega del aparato ideológico y político que trata de hacerle creer otra cosa. Y en cuanto al extranjero, todos los colegios médicos que existen en América Latina están en contra de la presencia de los cubanos ahí. no solamente porque le robó espacio, sino porque es un acto de explotación tremendo.
Eso es una realidad. Explotación, y además hay cuestiones también técnicas, no hay tiempo para explicarlo, que tienen que ver con la certificación, con los permisos.
Entre otras cosas.
¿No? Un médico no puede llegar donde quiere y trabajar como médico. Eso no es así.
Claro que no. Gracias, Reinaldo Escobar. Gracias también a Pedro González Reynoso. Hasta aquí llegó Tertulia.